Bienvenidos un año más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos este año con muchas noticias de tecnología. Permitidme que, aunque ha sido un CES, una feria desde Las Vegas bastante interesante, a pesar de que ha habido un montón de cancelaciones, pero un montón luego de las conferencias, de las charlas, han sido virtuales, han estado presentes de esta forma virtual, pero yo creo que las cosas que se han revelado, aunque muchos prototipos, muchas ideas, muchos conceptos, las cosas que realmente sí existen y sí van a llegar en las próximas semanas, los próximos meses, creo que son interesantes. Pero eso lo dejaré para el final. Comenzamos hablando casi de lo que nos despedíamos en diciembre, y es el James Webb, este telescopio que os comentábamos que había despegado, que había salido todo bien, y sigue saliendo todo bien. No solo bien, sino muy, muy, muy bien. Está todo saliendo a la perfección. Ya está desplegado por completo, ya sabéis que más o menos llegará a su punto final, a su órbita de destino, esta L2 sobre el punto de Lagrange, y va a seguir estos próximos días calibrando el resto de instrumentos. No sé si he dicho la fecha, va a llegar como a finales de enero, que me he liado. Va a llegar a finales de enero, pero aún tiene cositas que hacer. Pero de momento todo no solo está saliendo muy bien, sino que además tenemos muy buenas noticias desde la Tierra, porque el lanzamiento propio con el cohete Ariane salió tan bien, en una órbita tan específica, que ha quedado dentro del mejor rango de expectativas de los cálculos, y el combustible que va a bordo dentro del satélite para poder mantener esta órbita parece que será mucho, mucho más del esperado. Es decir, como la inserción a la ruta ha sido tan buena, no va a tener que gastar combustible en posicionarse de una forma tan cara, por decirlo de alguna forma, con lo cual todo ese combustible lo va a poder utilizar añadiendo años para mantener su órbita estable alrededor de ese punto L2 de Lagrange. Con lo cual, la cifra ahora mismo que se está estimando, aunque no son claras, está entre 2 y 4 veces más de misión de la que se esperaba. Es decir, tenían un rango mínimo esperable de unos 5 años y ahora se está hablando de 10 e incluso 20 años de misión. Es un telescopio que ya sabéis que está tan lejos que no se va a poder ir a reparar o ir a colocar o ir a repostar, aunque esta segunda parte, lo de repostar, ya se lo están pensando. La verdad es que están saliendo las cosas más que bien, ya digo. Bueno, nos volvemos un poco a la Tierra, hablamos de Netflix, porque ya os comentábamos justo más o menos hace un año, como en marzo de 2021, que estaba empezando a enviar mensajes de aviso a las personas que comparten cuenta, pero que están lejos, digamos, de donde esa cuenta de Netflix se utiliza comúnmente. Puede ser porque estés en un hotel, puede ser porque estés de viaje, puede ser por lo que sea, pero ahora los usuarios de Netflix en Italia están empezando a recibir más mensajes de estos, en concreto dentro de lo que son las familias falsas, que todos un poco tenemos estas claves de Netflix compartidas un poco con gente que no son, entre comillas, nuestra familia. Pueden ser unos amigos o lo que sea, o puede ser que tu exnovia, tu exnovio o un compañero de clase al que le dejaste la clave lo sigue usando. Lo que van a hacer ahora es pedir una segunda clave de acceso de vez en cuando. Esto parece que, ya digo, está llegando en Italia. Entiendo yo que como experimento para ver cuántas altas nuevas pueden cazar la gente de Netflix. Entonces te llega esta segunda clave al correo electrónico, digamos, puesto del dueño de la cuenta, para verificar que puedes tener acceso. Digamos que añade un poco más de fricción. Pero bueno, también parece que están limitando el número de autenticaciones, no el número de streams o el número de emisiones que puedes hacer, sino el número de autenticaciones. Es decir, que no puedas tener tu cuenta de Netflix puesta en 200.000 dispositivos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona esto, porque ya sabéis que Netflix, como digo en la newsletter, va apretando poco a poco las tuercas, aunque si aprietan mucho, ya sabemos dónde se va a ir la gente. La gente se va a ir a la piratería. Algunos se darán de alta en Netflix, eso sí es cierto, comenzarán a pagar en vez de compartir cuenta, pero el más beneficiado yo creo que va a ser la piratería. Vamos a hablar ahora de Windows, porque la gente de Telegram está preparando un nuevo cliente para Windows 10 y Windows 11, uno que utilice funciones, utilice todas las técnicas, digamos, nativas, exclusivas de este sistema operativo, que no sea el actual de Telegram Desktop, que está bien, es un cliente de Telegram normalito, pero tampoco es nada especial y no aprovecha muchas de las funciones, de las características de Windows. Entonces, hace unas semanas han comenzado una especie de licitación, entran en la segunda fase y están buscando desarrolladores externos que les aporten, digamos, ese software, esas ideas para convertirlo en un cliente oficial. Con lo cual, quién sabe si dentro de unos meses tendremos un nuevo cliente de Telegram renovado, aunque ya sabes que hay muchísimos clientes alternativos. Esta es una de las grandes ventajas de Telegram. Ahora mismo, en los últimos meses, se ha puesto muy de moda uno en Windows que se llama Unigram, que yo lo estoy usando y es muy bonito, muy chulo. Así que a lo mejor es uno de los candidatos, ¿no?, a convertirse en próximo cliente oficial. Hablando de software, nos vamos a hablar de Brave, el navegador alternativo, que ha acabado 2021 duplicando, o más que duplicando, el número de usuarios activos. En concreto, ha superado los 50 millones de usuarios activos mensuales. En concreto, estos son los mensuales. A nivel de usuarios activos diarios son unos 15-16 millones, pero es que a finales de 2020 eran 24 millones, con lo cual ha pasado de 24 a 50. Está bastante bien. Sigue creciendo, sigue añadiendo funciones bastante interesantes. Yo soy un navegador que lo recomiendo, pero también os digo que si usáis Chrome o si usáis Edge o si usáis Opera con 2-3 extensiones bien configuradas, no os perdéis mucho. Pero oye, es un navegador que tanto para escritorio como para móviles funciona, yo creo que bastante bien. Y como el patrocinador de esta semana que tenemos comienza mañana, no comienza hoy, nos vamos a hablar directamente del CES, porque ya os digo que ha sido bastante interesante. Primero, vamos a hablar de todos estos nuevos procesadores, tanto CPUs como GPUs que se han presentado. Algunas ya las conocíamos, como la gama Alder Lake, esta duodécima generación de Intel para portátiles, que, oye, han presentado ya gráficas, más números completos, más tablas de cuáles van a ser los modelos, etcétera, y parece que van a ser los más potentes, aunque también van a tener unas tasas de consumo muy altas, creo que andan como por 60 vatios, incluso en el pico máximo de consumo, que es muchísimo. Pero bueno, oye, hay muchas personas que es lo que buscan en un portátil. Y también tenemos Alder Lake para escritorio, la tabla completa de procesadores. Esto es lo que deja Intel en el CES. También han comentado cosas de sus gráficos ARC, los ARC, pero con muy pocos detalles, así que cuando vayamos sabiendo más lo iré comentando. A nivel de AMD presentó para portátiles la gama Ryzen 6000, con mejoras tanto en el apartado gráfico, sobre todo, como en la eficiencia. Es decir, si Intel ha ido a rendir mucho y consumir mucho, la gente de AMD lo que ha hecho con su nueva gama de CPUs para portátiles, rendir un poquito más, pero intentar mantener un poco atado el consumo. Me parece una estrategia bastante interesante. También os dejo enlaces en las notas del episodio. A nivel de tarjetas gráficas, seguimos por AMD, que ha presentado la RX 6500 XT, que es una gráfica de gama de entrada, aunque los precios están disparados últimamente, con lo cual seguramente esto cueste 300 euros. Pero oye, tiene muy muy buena pinta. Y la competencia directa, la gente de Nvidia presentó una también de esta gama de entrada, que es la RTX 3050, que más o menos yo imagino que andarán por el mismo precio, seguramente un poco más cara la RTX 3050, pero bueno. Y hablando de Nvidia, en la gama más alta, ha sacado la más cara y de mayor rendimiento, la RTX 3090 Ti, que yo creo que va a salir en breve, como en cuestión de unas semanas, y obviamente, pues, para quien no tenga ningún tipo de problema de presupuesto, para grandes supercomputadores, para gente que haga análisis de datos, para gente que quiera el mayor rendimiento de videojuegos, etcétera. Hasta que no salga la gama 4000 de RTX o la nueva generación en general de GPUs, esto va a ser lo más potente. Ahora ya digo, yo no creo que esto se aleje mucho de los 2000 euros por tarjeta, pero bueno, la gama Ti es lo que tiene. Más cositas del CES. Por cierto, hablando de videojuegos, Sony hizo oficial el PlayStation VR 2, el VR 2, este casco de realidad virtual. No dijo, eso sí, ni fechas, ni precios, ni enseñó nada. Pero, oye, dieron un montón de especificaciones técnicas. Yo creo que la verdad es que van a ser una mejora. No sabemos si llegarán a finales de 2022 o cuándo, pero bueno. Comparados con el PSVR que salió hace unos años, pues yo creo que cuadriplican la resolución. Estamos hablando de 2000 x 2040 píxeles por ojo. La tasa de refresco sigue en esos 120 Hz de máximo. Va a tener cámaras para el posicionamiento. También va a tener tracking de ojo, con lo cual eso es un añadido extra que no tiene la versión actual. Va a tener también un poco más de campo de visión. Nuevos mandos para nuestras manos. No sabemos si va a ser compatible con PlayStation 4. Yo lo daría por descartado, pero no han dicho nada específicamente. Que alguien me corrija. Y la verdad es que, oye, creo que tienen buena pinta, al menos sobre el papel. Pero bueno, ya digo, sin ver diseño, sin ver precio, sin ver fecha ni nada, pues es difícil de decirlo. La gente de Google también fue al CES con una nueva y sorprendente actualización de software que añade el emparejado rápido, este Fast Pair, a Chrome OS, a Android TV, a Google TV y a un montón de cosas nuevas, la verdad. Con lo cual vais a poder conectar vuestros auriculares inalámbricos o dispositivos, accesorios, etcétera, a vuestra tele, a vuestro portátil con Chrome OS incluso, de una forma mucho más rápida, muy similar a cómo podéis hacerlo en los teléfonos Pixel o como lo hacen en el iPhone, en el iPad, etcétera, con los AirPods. E incluso dijeron que están trabajando en añadir esta tecnología de emparejado rápido con Windows 10 y con Windows 11, con lo cual, oye, a lo mejor se vienen por ahí alguna sorpresita. También he leído, por cierto, en un tema relacionado paralelo, que la gente de Microsoft está mejorando el soporte de control y de emparejamiento Bluetooth con los AirPods de Apple, con lo cual aquellos que utilicéis AirPods y un ordenador Windows, a lo mejor en la oficina tenéis Windows, en vuestra casa Mac o viceversa, vais a estar contentos con esta noticia. La gente de Google también habló de emparejado rápido para temas de desbloqueos, por ejemplo, con el móvil, el teléfono, con el teléfono, el reloj, el coche y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso imagino que tardará un poco más de tiempo en verlo. Y luego algunas cositas así chulas dentro del CES. Tampoco os las toméis muy en serio porque algunos son meros conceptos. Comenzamos por las cosas un poco más realistas. Una cosa que me ha parecido muy interesante, que es un router de TP-Link, que se llama, o el modelo es AXE 200, AXE200, que básicamente es el típico router de alto rendimiento de estos routers para casa o para empresas pequeñas que cuestan 400, 500, 600 euros, pero que viene con una función muy chula, y es que cada una de sus cuatro antenas que tiene, de estos que parecen como una especie de araña gigante, pues rotan. Y van girando como si fueran pequeñas antenitas dando vueltas buscando contacto de los alienígenas, pero lo que hacen es buscar el ángulo en el que tengan una mejor conexión con los dispositivos de tu casa. Yo no sé si esto van a girar una vez cuando lo configures o van a estar girando constantemente a lo largo del día. Por ejemplo, si te llevas del portátil del salón a la habitación y el router lo detecta que ha bajado la calidad de la conexión e intenta buscar un nuevo ángulo de la antena donde la señal sea más nítido. Me parece algo chulo. De momento, la verdad es que no va a ser barato. No tenemos fecha ni precio, pero ya os digo, 500 euros fácil. Un poco menos realista es una cosa que aún así es interesante por parte de Asus, que es un portátil plegable con una pantalla completa de punta a punta. En concreto es una pantalla de 17 pulgadas que se dobla por la mitad, con lo cual tienes pantalla delante y pantalla abajo. Y lo puedes usar en modo portátil con un teclado virtual o ponerle un accesorio que es un teclado físico, como otras cosas que han presentado Asus y Lenovo en el pasado, o utilizarlo en modo libro, es decir, como si abrieras un periódico, ¿no? Pero bueno, hablando de pantallas plegables, la gente de Samsung también mostró una pantalla de una tableta que se dobla en tres partes. Es decir, en vez de doblarse a la mitad, se dobla en tres tercios. Me parece interesante, aunque de momento también prototipo. Y hablando de prototipos, los reyes de los prototipos yo creo que son la gente de Razer, que siempre va a los CES a presentar ideas un poco locas. El año pasado fue una mascarilla así rollo cyberpunk, que al final sí se hizo realidad, pero ya sabéis que la gente de Razer va un poco al CES con ideas más que con productos, ¿no? Y este año han llevado dos cosas que me parecen interesantes. Lo primero, es un ordenador modular incrustado dentro de un escritorio, es decir, es una mesa, y tienes las diferentes partes del ordenador repartidas por la propia mesa en diferentes partes, con lo cual, si quieres cambiar la tarjeta gráfica, pues cambias esa parte. Si quieres cambiar la RAM, si quieres cambiar el trackpad, pues está todo como repartido. Es una idea un poco loca, pero oye. Y la segunda idea de Razer, que esta yo la veo un poco más realista, es una silla con vibración háptica. Dicen en concreto que aparte de vibrar y mover al usuario, según le indique, por ejemplo, el videojuego al que está jugando, como en vez de vibrar tu mando, pues aparte de vibrar el mando, vibra la silla, ¿no? Pero ojo que dicen que va a vibrar o que se va a poder mover hacia arriba, hacia abajo, delante, de atrás, hasta 4 centímetros, con lo cual os va a meter unos meneos bastante fuertes. Yo imagino que esto debe tener un cable para estar conectado a la corriente y mover esos motores de vibración, pero bueno, la verdad es que parece más casi un simulador de un arcade típico, ¿no? Pero bueno, muchísimas más cosas en el CES, la verdad, que os dejo en las newsletters. Monitores curvos verticales, un coche de BMW que cambiaba de color porque está hecho con una especie de cobertura exterior de tinta electrónica y un montón de más cosas curiosas. Ya sabéis que lo dejo todo en las notas del episodio. Con lo cual, ahí no os podáis a perder ningún enlace y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un año más y nos vemos mañana.